escucha nuestras voces retorcidas. Ve nuestros cuerpos retorcidos. Echa a andar tu mente retorcida. Búscanos en Spotify y Pocket.
Dale like a nuestra fanpage en Facebook. Voces retorcidas. El podcast. El programa online.
El programa de radio donde podrás retorcerte
y retorcer lo que tú quieras.
Donde nos pararemos en las fronteras
para ver todo el panorama.
Y abortaremos chacal contra amor,
sequir,
sexualidad,
cadencia, so, transfeminismo,
fantasía.
Hola, hola, ¿qué tal, Robin? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues estamos aquí en Voces Retorcidas, el programa donde podemos retorcer nuestras mentes, nuestras ideas y nuestros cuerpos. Y yo soy Pepe Toño Hernández.
Yo soy Andy Regifo, y bueno, los invitamos a nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Facebook, Voces Retorcidas.
Ahí le pueden dar clic para que se agreguen a Voces Retorcidas en Facebook. ¿Tú cómo estás, Robin?
Muy bien, todo en orden acá, viendo la vida pasar.
¡Qué chido! Oye, acabo de ver una entrevista tuya que hiciste sobre el tema del Kenset, que es algo que ha tenido mucho auge últimamente en la comunidad de hombres gays y bisexuales, sobre todo, y que, bueno, tiene algo que ver con las fiestas. Igual, pues, cuéntanos un poquito de eso antes de empezar todo y antes de presentarte. ¿Qué estabas haciendo ahorita?
Bueno, hace 15 minutos terminé una transmisión en vivo, un live con el equipo de Impulse Group México. Tuvimos un conversatorio bastante bueno, un live en su página, a través de su página de Impulse México. Hicimos una videollamada con Zoom, varios especies, un moderador, Gustavo, que es un especialista sobre salud mental, y yo como invitado platicamos de manera muy general, pues, qué es el chemsex, y muy específicamente abordamos un tema recontroversial, que es el uso y el abuso del cristal net.
¿Tú lo has probado, Andy, el cristal?
No lo he probado.
Bueno, tequila y...
Exacto, no, lo mío es tequila y un poco de hierba de vez en cuando, pero no.
haces bien.
Y, pues sí, es que el cristal es sumamente adictivo, y ya tendremos otro programa en Voces Retorcidas sobre el cristal, que me gustaría que también estuvieras con nosotros, Robin. Pero bueno, Robin es, como yo digo, que uno de los hacedores de la escena gay de música electrónica aquí en la Ciudad de México, y sobre todo porque yo ubico como varias vertientes, ¿no? Entonces, en una vertiente que es como menos comercial, de house más fino, digámoslo así, menos circuit, y de techno, igual de techno más duro, no, ahorita me dices si estoy diciendo estupideces, pues Robin es el que lo hace, ¿no? Tiene tres fiestas, tiene la fiesta Technomen, que acaba de hacer una versión online hace poco, y ahorita nos cuentas cómo les fue. Tiene la fiesta Perver, que fue la primera y es como la reina de las fiestas, yo creo, en general. Y tiene la fiesta Queer Room, que se enfoca más, y aparte tiene un nuevo 56, que duró muy poco abierto antes de que entrara la contingencia.
Así.
Entonces, ¿no es así, Robin?
Efectivamente, soy organizador de tres proyectos, bueno, lo hago en conjunto con varias personas. Pervert MX, que, como bien lo decías, es una fiesta que va más enfocada a la sexualidad, esa parte kinky, un poco fetichista y música techno. Queer Room, que diríamos como el estandarte, ¿no? El statement de Queer Room, pues es empoderar a las personas trans y a las personas que exploran su expresión, la expresión del género, acompañado de música específicamente disco y house. Tecnomen, que es esta fiesta como la, como le dicen por ahí, la hija perversa de la perra, porque es un poco más una fiesta para hombres que tenemos sexo con otros hombres. Y pues recién acababa de abrir un bar, Estudio 55. Me duró 2 semanitas el gusto porque luego se cayó lo del coronavirus y lo tuvimos que cerrar hasta nueva vista.
Así es, ya valió, ¿no? Pero bueno, esperamos ya superar esta situación.
La vida nocturna es mi vida, es mi pasión. Y eso básicamente.
¿Y antes de Pervert, tú organizabas otras fiestas?
No. Ahí, por ahí. Es muy curioso que me está cool que me preguntes esto porque antes de dedicarme a organizar eventos, a hacer fiestas, todo esto del bar y todo, la vida de la noche, yo me dediqué 10 años de mi vida al retail. Trabajaba para marcas. Empecé siendo asesor, terminé siendo gerente, ¿sabes? Entonces, lo de mi acercamiento con la noche, pues siempre lo he vivido porque siempre he sido súper fiestero. Desde los 15 años yo ya me salía del corral, del corral, como le dicen, y a los, pues, ¿qué será? O sea, no sé, tengo ahorita 34 años, llevo 14, no, 19 años en la noche de la ciudad. Y pues esta manera en la que tuve como mi acercamiento con la noche, pues fue como tomar mi lugar en la vida nocturna, que de alguna manera siento que ya, pues ya, nomás era tomar un lugar que ya me pertenecía de alguna
forma. O sea, antes eras, ibas a las fiestas y después las empezaste a organizar.
Exactamente. Fui, digamos, miembro activo de la vida nocturna desde el 2003 y en Pervert nació en 2017, entonces, pues sí, me eché 14 años en el desmadre antes de hacer lo mío y pues mira, nada más fue como que ahí poner la última pieza del rompecabezas porque pues ahí como que ya siento que encontré mi oficio.
¿Cómo fue que nació Pervert?
Pervert tiene una historia muy bonita. Mucha gente no lo sabe y tampoco es como que lo cuento como para cosas más específicas como esto. Pervert originalmente nació como mi fiesta de cumpleaños. No fue un evento que fuera hecho con fines de lucro. Esto quiere decir que no pensábamos decir, ah, vamos a hacer una fiesta para ver si ganamos dinero, no. La principal razón fue una fiesta de mi cumpleaños, una fiesta de amigos por amigos. Y una serie de circunstancias coincidieron. ¿Has escuchado de una fiesta que se llama Port Detroit? Digamos que...
Sí, claro, claro. Es como las dos fiestas, ¿no? Yo creo que Pervert es la reina y luego sigue Port Detroit.
Gracias. Entonces nacieron como juntas en una semana de diferencia. Y fueron una serie de circunstancias las que como que me orillaron a aventarme a replicarla. La principal, y lo que creo que es muy bonito contar, es que tiene una historia muy linda porque Pervert nace en abril, ya se cuenta que en mayo, a mi abuela materna, la mamá de mi mamá, le detectan cáncer. Necesitaban hacerle una cirugía para ver qué tan avanzado estaba el cáncer dentro de su cuerpo. Era como un cáncer de estómago. Y pues, la neta, nos agarró en curva. Toda la familia no teníamos dinero, no había lana. Era una cirugía y un proceso muy costoso. Mi mamá, pues yo me sumé a apoyar a mi mamá. Le decía, pues te pongo la mitad de mi sueldo. Pues ella me decía, en aquel entonces, con lo que yo hubiera podido aportar de lo que ganaba con un sueldo fijo, no era realmente nada para lo que necesitábamos. Y mi mamá de alguna manera me aventó a hacer la fiesta. Me dijo, oye, mira, es que a ti te conoce un montón de gente, siempre has sido bien fiestero, que vas acá, que vas allá, tienes mucho poder de convocatoria, haz un evento, avéntate un evento. Entonces, pues sabía que no lo iba a lograr solo, o tal vez lo iba a tener más impacto si lo hacía acompañado, y fue cuando me uní con uno de mis mejores amigos, Alberto Gerber, que lleva siendo una década uno de mis mejores amigos. Nos unimos como para darle, sumar fuerzas, y no nos imaginábamos todo lo que iba a ocurrir después.
Pues es interesante ese inicio que yo no sabía. Y bueno, cuéntanos más un poquito de esta fiesta, Pervert, que bueno, yo ahorita lo que se me viene a la mente es cuando invitaste a Erin Drew, así se pronuncia. Ella, Ella es una excelente DJ que toca house y que sabe llevar a la gente como que poco a poco a la locura. A mí me gustó mucho su sesión, su set, porque bueno, Robin invita, a veces ha viajado, ha sido a Berlín últimamente, porque en Berlín es como uno de los íconos de la escena de música electrónica y se ha traído a un montón de DJs internacionales a la fiesta Perver.
Sí, sí, sí. Mira, bueno, haciendo como un paréntesis un poco, Eris Dross en la actualidad, en mi opinión, una de las mejores DJs del mundo en cuanto a técnica. Esto quiere decir la capacidad que tiene con sus manos para mezclar la música. Es una DJ muy experimentada, cabrona, y además algo muy interesante, muy padre de Eris es que es mujer trans. Entonces eso como que le da un valor agregado, ¿no? Pues mira, Perver tiene varios discursos, pero creo que la inclusión, el derecho al placer, pero de lo inicial, uno de los principales, lo que en mi opinión creo que es lo que une todo, pues es la música. Desde tengo uso de memoria siempre he tenido cierto gusto y fanatismo por la música electrónica y se me hacía muy curioso que no existieran foros para buena música electrónica. O sea, tú como hombre homosexual hasta hace unos años, su oferta para ir a la noche era o algo como muy pop o circuit. No, casi.
A mí me gusta el circuit.
No existían alternativas como para escuchar buen house y buen techno para el público LGBT. Entonces, ahí empezamos a traer algo también muy interesante, es que también, como estaría bueno abundar sobre ese tema, es que Ciudad de México, ahora como mencionabas lo de Berlín, no le pide nada a Nueva York, no le pide nada a Berlín, no le pide nada a Londres. Es una ciudad que tiene una escena y un talento que le queda para ser una de las grandes capitales de la música electrónica en el mundo. Y en el caso de esto que hablábamos, ¿no? Como lo que me gusta, entre tantas cosas que nos gusta hacer con Perver, pues es ofrecerle la oportunidad de que una experiencia musical distinta y principalmente de calidad. Ejemplo, en su momento cuando recién empezamos con Pervert, haber tenido la oportunidad de traer el Eris Drew antes de que se volviera tan famoso, porque ahorita ya es súper famosa, headliner de festivales muy importantes. Estuvimos, bueno, puedo hablar como de muchos DJs, como Boris, por ejemplo. Boris, que es la leyenda del Berghain. El Berghain es un club en Alemania, en Berlín, justo.
Según que el mejor del mundo, ¿no?
Está considerado, bueno, está reseñado por el New York Times como la mejor discoteca del lugar. Es una cosa impresionante.
Y es que, y tú fuiste, ¿no? Cuéntanos del Berghain.
Tienen un residente que se llama Boris, que es de su primera generación de residentes, un DJ que lleva tocando 20 años con él.
¿Este que trajiste hace poquito?
Boris, pues es muy famoso como en Europa, principalmente para los conocedores de música techno, y tuvimos la oportunidad para traerle una Perver. Berghain es una historia bien padre, porque fíjate que qué interesante está. Al final, en la historia de la música electrónica siempre ha habido una conexión con la cultura gay, con la buena música electrónica. Berghain, el mejor club del mundo, no solamente de Alemania, sino del mundo, en mi opinión, eso lo pueden pasar un día. Lo interesante del club es que es un club gay. Es un club gay que fue fundado por dos hombres gays en los 90s, que inicialmente fue un poco más un espacio de encuentro. Después se hizo tan grande, que se hizo tan popular, que cambiaron de sede. Lo mudaron como de un espacio más pequeño a un lugar que es una especie como de planta de luz abandonada. Lo adecuaron. El lugar es impresionante. Es increíble todo lo que aporta el club a su país, y específicamente a la cultura de club en Berlín, en Alemania, que incluso Alemania, en apoyo a la cultura de su país, le hace llegar un fideicomiso, un subsidio al club, para que el club pueda financiar los mejores lineups de música electrónica en el mundo cada fin de semana a un precio súper accesible. O sea, te puedes aventar de viernes a lunes, porque el lugar abre los viernes y cierra el lunes de la mañana, escuchando la mejor música electrónica disponible del mundo underground, no tan comercial, por una cantidad de 10 euros, un ejemplo, ¿no? 10, 15 euros, que es, pues, un común equivalente a decir 200 pesos, que es un regalo. Para la oferta musical que te proponen es nada, realmente. No, bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Llegan grandes festivales de música electrónica que la entrada está en 500, 1000, 1500 pesos. Entonces, eso es básicamente como el Berghain, que además fue fundado por un par de hombres homosexuales.
Bueno, pues precisamente ahorita que hablas de esta escena electrónica que aparte es gay y que la gay es la mejor del mundo, antes de continuar con la entrevista, pues Andy, bueno, el domingo fue el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, y Andy nos va a dar algunos datos antes de que sigamos con la entrevista, que cuando sigamos quiero que nos platiques de Villaseñor y de Portugal, los primeros residentes, y que a mí los dos me fascinan. Entonces, y que fueron los primeros residentes de la Perver, y bueno, es toda una locura escucharlos. Entonces, dinos,
Andy. Toño. Robin, un placer pues saludarte y conocerte. La verdad, he estado investigando en ti, de ti un par de días y estoy maravillado. No le perdono a mi amigo Toño que no me haya hablado de ti anteriormente, pero bueno, estamos a tiempo. Claro. Entonces, sí, me parece bastante, sí, bastante interesante, ¿no? Tu oferta de vida nocturna, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces tenemos bastante que conversar más adelante del asunto. Pues les quería comentar un poco acerca de algunos datos, ¿no? Del Día Internacional contra la Homofobia, ¿no?
Datos del Día Internacional de la Homofobia. La homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad y derechos y libertades de toda persona, que puede generar diversos tipos de violencia. En las últimas décadas hemos avanzado, pero aún queda mucho camino por recorrer. Para alcanzar la igualdad real, diferente a la igualdad legal, personas LGBT se han visto obligadas a un doble confinamiento en un ambiente familiar e incluso laboral muy hostil, aún siendo lo más vulnerable los adolescentes. Las consecuencias emocionales pueden estar seguidas: miedo, ansiedad, angustia, depresión.
El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se conmemoró el 17 de mayo, ¿no? Estamos hablando del año 1990, ¿no? Fecha en la que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, ¿no? Y entonces, desde el 2004, la Organización de las Naciones Unidas ha decretado cada 17 de mayo, pues, este día, esta festividad, ¿no? Que nos concierne a toda la comunidad, ¿no? Entonces, acá tengo unas cifras o datos claves que, pues, de todo el proceso hasta marzo del año 2019, ¿no? Pues tenemos que en 123 estados miembros de la ONU, los actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo son legales. 70 estados miembros de la ONU siguen penalizando los actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo. Un 68 mediante disposiciones explícitas de la ley y otros dos estados de facto, ¿no? La pena de muerte por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo se impone en 6 estados miembros de la ONU. 4 de ellos, pues, podemos especificarlos: Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Somalia, Nigeria. Hay otros estados como Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Qatar, Mauritania, en los que la pena sigue siendo posible, la pena de muerte. 32 estados tienen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual y identidad de género. Bueno, entre otros datos que son impresionantes, ¿no? Y que de alguna forma se ha avanzado a paso de tortuga, pero bueno, hemos tenido avance al respecto. Con respecto a bueno, algunos datos más actualizados, ¿no? A partir de la fecha de, digamos, de ahorita del 14 de mayo del 2020, un día antes de la celebración, ¿no? Este, que fue publicado por el mapa de índice de arcoíris, ¿no? De IRLA. Nos dice que los 5 mejores países que han avanzado positivamente en este aspecto son Malta, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega. Y posterior España en el número 6. Los 5 peores países en los que no se ha hecho nada o no se ha avanzado en pro de los derechos de la comunidad en colores sería Mónaco, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán. No se ha producido ningún cambio positivo en un 49% en estos países. Y bueno, así está el mundo, ¿no? Poco a poco, a paso de tortuga, ¿no? Pero se ha avanzado de alguna forma.
Bueno, en Luxemburgo tienen un presidente gay, si no mal recuerdo, que no me acuerdo cuál es su nombre. Pero bueno, en la fiesta Perver también trata de ser una fiesta libre de homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, ¿no?
Gracias,
es así, Robin.
Toñito, por mencionarlo, porque como platicábamos ya en el pasado, ¿no? Bueno, hace unos momentos. Otro de los principales statements que tiene, discursos, tiene Perver, es la inclusión. Creo que entre las cosas interesantes que ha aportado la fiesta, la vida nocturna de la Ciudad de México, es romper este tema tan complicado que fue durante, le hizo mucho daño a la vida nocturna y que fue algo que ocurría con frecuencia, que era este rollo de discriminar. Y no solamente discriminar por orientación sexual, sino discriminar por la apariencia,
por racismo, clasismo,
etcétera, etcétera. Algo de lo que queremos aportar nosotros como colectivo, como comunidad, como proyecto, es romper esta brecha, ¿no? Que no importa si eres gay, no importa si eres sexual, si eres mujer cis, si eres mujer trans, si eres de una posición económica privilegiada o si haces un esfuerzo por acudir al evento, etcétera, etcétera, pues que todos hagamos comunión y al menos por esta misma noche seamos iguales.
Cuéntanos un poco. De Portugal y de Villaseñor, ¿cómo los
pues
encontraste?
Mira, voy a contar cómo está la historia un poquito, está muy padre, porque Porto, saluditos a Porto, Portugal fue también, digamos, como que pionero en esto de las, algo que podríamos decir como las fiestas de la escena underground. Porque antes de Perver y antes de Por Detroit hubo una fiesta que tuvo vigencia durante como unos 6 años. De hecho, recién la volvieron a lanzar. G-Bay, una fiesta que se hacía originalmente en el Bahía Bar y después se mudó como a una cantina. Esta, pues yo era, prácticamente me aventé como todo el tiempo que duró el proyecto, los 5 o 6 años que duró la fiesta. Y ahí conocí a Portu, entonces, y nos volvimos muy buenos amigos. Ahorita ya andamos como más distanciados, como que tomamos caminos distintos, pero en su momento nos éramos muy buenos compas. Y una de las razones para decidir integrar a Porto fue la primera, porque era un gran amigo de Toto Herbel, como en segunda, pues que forma parte importante de lo que ocurrió en un momento en la escena queer de música electrónica. Esto es en el caso de Portugal y con Villaseñor. Villaseñor era un DJ, bueno, es un DJ que en mi opinión tiene muchísima técnica en tu oficio como DJ, alguien que manipula increíblemente las manos, comprende los aparatos, entiende el ritmo, entiende el sonido. Entonces creímos que era, además es guapo, está jovencito, pues creíamos que era una muy buena combinación traer un poco como de dos nichos distintos, porque Villaseñor se podría decir que era como el DJ alternativo como de la escena del circuit, por decirlo así, como cuando de repente tenían una sala de la fiesta circuit. Entonces querían poner como Master House, pues jalaban a Villa, ¿no? Y Porto pertenecía como a otro micro movimiento que era la GB, que también era un público que de alguna manera queríamos atraer. Eso es un poquito que cuáles fueron las razones por las que quisimos, por lo que Portugal representó en su momento para la vida nocturna de Ciudad de México y qué nos podía contribuir Villaseñor como DJ para el colectivo.
Que recordé una fiesta que se llama Revolver, que se me hace como un híbrido entre las fiestas circuit y las fiestas como la PR, la Detroit, como un híbrido ahí Villaseñor siempre toca, ¿no? Pero ahora Villaseñor creo que no le gusta el circuit,
sí,
¿no?
Sí, ya como ha costado trabajo jalarlo por el buen camino, decirle en qué movimiento sí debe estar presente y en cuáles no, y precisamente uno de ellos pues fue esta ahí. Pues que ya no creo que ya no considero que sea una escena, sinceramente. Yo creo que vamos a entrar en detalles de otras cosas que mirar, tan ya como caso platicar sobre eso.
¿Y ibas a preguntar algo, Andy?
Pues ya de hecho, mi amigo Robin no lo explicó anteriormente, porque estuve leyendo un poco, ¿no? De todas estas actividades, ¿no? Y la fiesta Pervert en específico. Y leí un pequeño fragmento que me llamó mucho la atención, en el cual Robin pues mencionaba que de alguna forma la fiesta Pervert tiene la perspectiva queer como inspiración, ¿no? Para reinventar lo LGBT. Y siempre tiene esa intención de lograr convocar más audiencia. ¿No? Diversa sobre las propias periferias queer. Entonces esto se me hizo bastante interesante y de hecho lo acabas de explicar hace unos minutos, ¿no? Y la verdad es un tema pues que de alguna forma he comenzado a meterme, ¿no? A nadar en esas aguas y se me ha hecho súper interesante.
Sí, bueno, a ver, abonando un poquito como el tema, respecto como a este rollo de la lo que estamos haciendo, bueno, lo que hacemos en Queer Room, pues es crear un espacio que es muy importante porque, pues, como lo sabemos, en el caso particular de México y hablando como justo este Día Internacional en contra de la homofobia, transfobia, lesfobia, etcétera, etcétera, crearon espacios seguros de convivencia para a que las comunidades trans, mujeres trans, hombres trans, que sepan que existe un espacio donde no van a ser discriminados, no van a ser discriminadas. Son bienvenidos, son bienvenidas, donde aquella persona que decida por una noche expresar su género, se quiera travestir, ¿no? Explorar como todo este rollo de la expresión del género o la identidad de género, pues crear este tipo de espacios donde la gente pueda ser ella misma menos por una noche, ¿no? Creo que tan importante y tan necesario en un país como México, donde pues tenemos bien arraigado el machismo, bien arraigado, como que a mucha gente le cuesta comprender todo este rollo de identidad del género, ¿no? Que las orientaciones sexuales, etcétera, etcétera.
Así es.
Que a mí me parece interesante esta cuestión de lo queer, porque yo identificaba a las fiestas circuit como más gays y a las fiestas como pervert, como más queer.
Totalmente. Es que además, sabes que creo que justo lo platicábamos hace rato con los chicos de Impul, creo que también habla como mucho de una brecha generacional, ¿no? Digo, sin entrar en controversia con lo que estoy por decir, pero creo que los gays de cierto rango de edad, desde los 35, 45 años, como que en su momento, en sus 20s, iban a las fiestas de circuit, como que traen un poco como un chip, como estos micromachismos, ¿sabes? O sea, y además elitismos, o sea, tú, no sé, por ejemplo, una persona que sea robusta, o una persona que sea muy queer, no se va, la verdad, muy rara vez se halla en una fiesta de circuit, porque es una atmósfera más masculina, es una atmósfera donde se venera.
Sí, siempre se ve como las fiestas de las musculocas, ¿no?
Entonces, como que no existe el espectro de la diversidad tan amplio como en este caso la de Pervert. Tú vas a Pervert y no solamente es un público queer, también encuentras hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, una diversidad de cuerpos, personas robustas, personas delgadas, personas jóvenes, chavitos de que te entre 20 y 25 años y adultos entre 40 a 50 años, ¿sabes? Creo que, y esto también en mi opinión va muy ligado como a cómo se ha ido, qué tanta apertura ha tenido la sociedad de un tiempo para acá con estos temas como la diversidad y la identidad de género, ¿no? Que la verdad es que a un gay que tenga, no sé, ahora 40 años, pues no le tocó como a alguien que tiene ahorita 20, o sea, yo creo que a un gay que ahorita tiene 40 años y que fue joven, no sé, los 90s, no estaba tal vez tan bien visto, no estaba tan normalizado, se entendía tanto como este rollo de las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Y ahorita te das cuenta que los chavitos, la gente más joven, en los 20s, vienen ya como que con un chip en el que comprenden más como el espectro de la diversidad y pues, sí, pues ahí como que yo marcaría muy machín la brecha en la diferencia.
Que precisamente hablando de esto me identifiqué y no me identifiqué porque yo tengo 43 años y bueno, yo entré como que al ambiente en el 97 por ahí y como precisamente en ese año como que fue el boom de todo. Fue el boom de lo bisexual, fue el boom de lo trans, que ahora lo bisexual ya va en pansexual, lo trans ya va en no binario, pero bueno, en ese momento era bi y trans. Y precisamente quería hacer otra pausita con esta cuestión del Día Internacional de contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, precisamente hablar de por qué se hace esa diferenciación, porque sí son distintas, ¿no? La homofobia en generalmente se ve más contra los hombres gays, contra los hombres afeminados, aunque no sean gays, pero son leídos como gays. La lesbofobia es más exclusiva hacia las mujeres y a una activista que se llama Enoe Uranga, que fue como la segunda diputada abiertamente lesbiana que tuvimos en México. La primera fue Patria Jiménez. Ella decía que le gustaba llamarle más bien lesbomisoginia, porque siempre había una carga principal antes contra las mujeres y luego contra las lesbianas en ese tipo de fobia. Luego está la bifobia, que a mí me parece muy importante porque yo he hecho activismo bisexual y lo he hecho desde el 2000, del 2000 a 2007, últimamente ya no, pero bueno, ahí la bisexualidad siempre es como algo invisible, algo de lo que no se habla, como que siempre es gay o hetero, pero vino, y entonces es ahí donde es. Entra esta cuestión de la bifobia. Aparte, siempre se ve como la orientación sexual como algo lineal, algo que descubres para llegar a una identidad estable y madura, y entonces tu conducta es acorde a esa identidad, ¿no? Y entonces hay una autora que se llama Paola Ross, que tiene otra concepción de la orientación sexual. Ella dice que son adultos tratando de mantener una identidad coherente con un mundo social y sexual cambiante. Entonces, esta cuestión va como mucho más con esta cuestión de lo queer, del que es lo que hablábamos, que lo queer también celebra lo fluido, no porque todos seamos fluidos, sino porque en un conjunto, en un colectivo, hay mucha fluidez. Y entonces, precisamente es de lo que hablaba Robin, que en la fiesta Pervert, pues puedes ver mucha fluidez entre cómo se identifica la gente y cómo se siente y cómo expresa su género. Y bueno, no, en otros programas hablaremos más extensamente de todas estas cuestiones. Me faltó la transfobia, pero bueno, la transfobia va muy ligada a la homofobia, porque siempre a veces se pensaba en conjunto, ¿no? Como que todos los hombres gays querían ser mujeres. Y no es así, pero tampoco hay que defenderse de esa cuestión, ¿no? Porque puedes entrar en una cuestión de misoginia. Y bueno, cuéntanos un poco más de esta fiesta queer que se llama Queer Run y que está como más apegada a esta música disco, high energy.
Sí, pues mira, Queer Run, digamos que nació un poquito como... No tuvo una identidad muy definida al principio, sinceramente, pero creo que uno de los estandartes de los que creía necesario como hacer con este proyecto fue empoderar a estas personas que, pues, en primera son minorías y además no tienen esos espacios. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente en la actualidad, si una persona decide travestirse, es una mujer trans, va a un lugar, a un espacio heterosexual, por ejemplo, pues va a ser mal vista, va a ser mal visto, no se va a sentir cómodo, entonces le priorizamos a las personas trans, incluso también si tú eres mujer trans, tú como mujer trans o tú como hombre trans o como persona no binaria, quieres venir a la fiesta, no vas a pagar entrada, así como. ¿Y cuáles son las razones para las que promovemos esto de la entrada libre? Porque es bien importante de alguna manera concientizar que hay un espectro de diferencia entre cómo la llevan los heterosexuales o los hombres, o nosotros los hombres gays con las personas trans, ¿no? Las oportunidades de trabajo para las mujeres trans son o eres trabajadora sexual o eres estilista, ¿no? Está como, son desafortunadamente muy marginadas sus oportunidades de trabajo, sus oportunidades de ingreso son muy diferentes a una persona cisgénero o a una persona heterosexual. Entonces, eso es como decir, ok, o sea, este es un espacio donde puedes expresarte, donde puedes travestirte, donde puedes...
Que me encanta esta cuestión que tienen de acceso gratuito para las mujeres trans, para los hombres trans, para las personas no binarias, pero aparte en esta fiesta Queer Runa hay un estilo distinto de música que hace poco escuché un set de Katana que es maravilloso, es una joya. Me encanta.
De verdad no entiendo por qué no la conocíamos, ¿sabes? Mira, a ver.
Digamos que
me enfocaba como más intensa en la música, ¿no? Específicamente tecno y específicamente un tecno de baile. Es un tecno más rápido, no es tan clavado, es un tecno más para bailar, ¿no? Y en el caso de Queer Room, pues es el espectro de la música disco. ¿Por qué digo el espectro de la música disco? Porque la mayoría, me doy cuenta que la mayoría le dices música disco y lo primero que conecta, lo que conecta es el disco de los 70. Donna Summer, VHP, por YMCA y todo esto, ¿no? Y en realidad el espectro de la música de disco es muy amplio. O sea, todavía en la actualidad existen personas, existen productores de música electrónica que producen música disco con la misma tecnología como la que se usaba en los años 70, pero en la actualidad. Y además del disco se derivan muchas cosas, el disco house, el no disco, el italo disco, etc. Esta mujer, Katana, es algo muy relevante en la música electrónica mexicana. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los registros que se tienen en la historia de la música electrónica mexicana, ella es la primera mujer DJ que se tiene registro. La señora tocó a finales de los 70, o sea, ya le tocaron los 70, los 80, los 90, la primera década de los 2000, la segunda década de los 2000, y bueno, ahorita porque estamos en la contingencia, ¿no? Pero es una señora con mucha historia.
Sí, ya mucha técnica y aparte, sí.
Lleva 40 años.
Realmente muy buena. Y aparte, Queer Room va a tener su primera sesión, sí, online, ¿no? Sí,
también por compartirlo para podernos echar el... Qué bonito comercial. Vamos a lanzar un... ahorita estamos impulsando varios proyectos que van ligados a eventos online. Y en el caso, por ejemplo, con Queer Room, lo que quiero hacer es, de entrada, pues bueno, ya se dijo de manera general que probablemente se puedan abrir bares y puedan haber eventos hasta septiembre. La verdad es que, por cómo está la situación, sinceramente, lo veo muy utópico. Yo estoy mentalizado que tal vez el resto del año ya no van a haber fiestas físicas. Entonces, creo que...
Ay, no lo digas.
Vamos a hablar un poquito como eso, ¿no? Porque también me lo... Recuerdo que de manera general me lo preguntaba. Sí. Y además de eso, pues, me daba cuenta también, en primera, que existe tanto una necesidad como generar una fuente de empleo para todas estas personas que vivimos de la vida nocturna, DJ, drag queen, host, etcétera, y específicamente artistas que se quedaron sin... Llevan 2 meses sin trabajo. 2 meses sin generar un ingreso. Y además... como una alternativa de entretenimiento, porque sinceramente nos estamos volviendo locos que llegue el fin de semana y no poder salir a echarnos unas chelas, no poder salir al bar, no poder salir al antro, no poder salir al evento, a la fiesta, pues al menos de alguna manera, pues segura empezar a, al menos en lo que se va resolviendo esto, adaptarnos a estas nuevas formas de entretenimiento. Entonces este evento online que ya vamos a sacar, que lanzamos el sábado 30 de, no, viernes 29 de mayo, de este viernes al otro, es un evento que va a costar $80, tiene la opción de que si la gente quiere pagar más, puede pagar más, y todo lo que se junte, todo íntegramente, va a ser directamente para los artistas que conforman el colectivo de Queer Room, que en este caso es Katana, son 4 DJs, Katana, Stardust, que también vamos a platicarte un poquito quién es Stardust en la música electrónica mexicana, Celis, Emite, son los 4 residentes, y 3 drag queens, 3 hostes, Galo, Dean, Paco Santander, que se dedican a esta parte de el que le dicen el hostel, la vida nocturna, y a un diseñador gráfico que nos ayuda a hacer toda la identidad gráfica del proyecto. Entonces, todo lo que recaudemos se va a dividir para ellos. Lo que yo quiero hacer con esto es, por eso incluso el evento se llama Empatía por Queer Room, es de alguna manera concientizar a la gente, pues, que nos apoyen, ¿no? Que de alguna manera, la medida de sus posibilidades, pues, que sea un dinerito que le podamos hacer llegar a nuestros artistas que, pues, que llevan un rato ya sin generar un ingreso.
Pues ya que estamos en los anuncios, cuéntanos un poco de cómo se vivió la primera sesión online de Tecnomed y cómo va a ser la próxima, porque también ya hay una fecha.
Tecnomed ya está programada para el sábado 30 de mayo. Pues mira, he recibido buenos comentarios, pero como buen analítico, buen crítico de lo que yo hago, me cometí muchos errores. No es justificación, pero de entrada tuvimos un problema muy grave con cómo algo que la verdad es que desconozco, que tiene relación con cómo reproducíamos el sonido de la cabina de DJ para que le llegara al público. Tuvimos muchos problemas con eso. Ese fue un error muy crítico porque pues, parte de la gente que se unió pues quería escuchar en ese caso a Villaseñor. Entonces, no lo quedamos de tarea, ya lo estoy resolviendo para que para las siguientes experiencias que tengas programadas para dentro de 2 meses de semana lo resolvamos. Bien, la verdad es que, mira, a diferencia de Tecnomeno, Perver se volvió una fiesta tan grande, tan diversa, que perdió de repente un poquito como ese Perver, ¿no? Tecnomenes fue pensada para hombres que tenemos sexo con otros hombres. Es un espacio un poco más de encuentro. Ahora lo estamos haciendo un poco más virtual, por decirlo así. ¿Cómo funcionó? Estuvo bastante bien porque en realidad la gente estuvo bastante participativa. En la ventana donde hicimos la transmisión, en el programa podíamos, todas las personas que decidieron abrir su ventana, que eran bastantes, estamos hablando que al mismo tiempo veíamos hasta 100 personas distintas, y sí, bastante subido de tono, ¿eh? Muy participativa la gente, habían hombres jugando con sus juguetes sexuales, hombres con sus parejas, hombres masturbándose. Por ahí había una mujer cisgénero que también andaba ahí semidesnuda. Estuvo bastante bueno. Se logró el objetivo y además de que la gente, la mayoría, estamos conscientes de que debemos de mejorar muchísimas cosas. Ya sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Pero en general la experiencia, que fue como un espacio de encuentro de sexo seguro, una manera de expresar nuestra sexualidad ahorita con la contingencia que hay que evitar esto del contacto físico, pues la gente pudo expresar su sexualidad, al menos de manera virtual, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que el futuro nos iba a llegar tan pronto?
Sí, exactamente. Y bueno, entonces, para los que no vivieron esa experiencia, van a tener la oportunidad de vivirla el 30
vamos a tener un evento el 30 de mayo. Tenemos nuevamente a Villaseñor como residente de Pervert. Tenemos a Codemul, residente de Port Detroit, uno de los cofundadores. Agregamos, además de Rafa Rech como host, tenemos a Juca como host y como performance a un chico de Costa Rica bastante guapo, que además es un artista en toda la extensión de la palabra. Entonces estamos integrando como más opciones de entretenimiento. No es una experiencia que se limita a un streaming de música, no. Es un streaming de música acompañado de entretenimiento erótico, sexual, y la oportunidad de poder interactuar de manera virtual y expresar su sexualidad.
Y la gente que está interesada tanto en asistir a Quiz Room como o a la Tecnomed, ¿cómo
mira,
puede hacerlo?
Mira, ahorita tengo una tarea que debo resolver en estos días. Es trabajar en un software con un programador para crear una especie de punto de venta para que no hacerlo de la manera que lo estoy haciendo. Pero está muy sencillo en realidad. La gente a través de las redes sociales de Quiz Room o de Tecnomed me puede hacer llegar su pago. Esto puede ser por PayPal o por transferencia bancaria. Yo recibo el pago y les genero un código, un enlace y un código para que puedan unirse a la experiencia y pues así puedan disfrutar desde la comodidad de casa de esta nueva modalidad de entretenimiento.
La Quiz Room va a costar $80 y la Tecnomed.
Y Tecnomed va a costar $150 hasta el día del evento, un día antes del evento y el día del evento $200. ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo principalmente porque, ¿sabes qué me pasó? Así como me lo esperaba, muchísima gente me contactó el mero día del evento, entonces nos vimos rebasados por la contactación. Entonces, de alguna manera, quiero incentivar a que la gente pague desde antes y no el mero día, porque el mero día está muy complicado atender a tanta gente.
Sí, imagino. Y bueno, antes de que pasemos a hablar un poco del COVID, porque bueno, a Robin lo tengo de amigo en Face y genera, aparte como tiene muchos seguidores, genera unos buenos debates y aparte sabe qué compartir acerca, qué noticias compartir acerca del COVID, no comparte cualquier cosa, entonces yo creo que tiene una muy buena perspectiva acerca de este asunto. Pero antes de pasar a eso, pues vamos a pasar unas seccioncitas de Voces Retorcidas y vamos a estrenar una que en el podcast pasado dijimos que la íbamos a estrenar y se llama Carácter Porcentual.
¿No así es, así, Andy? Otoño, se llama Carácter Porcentual. Bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado de hoy, con Robin. Bueno, son 10 preguntas aleatorias, nada personales, basadas en personajes reales o ficticios, situaciones y lugares, ¿no? ¿Y cómo te identificas con estos en proporciones de porcentaje? Entonces serían 10 preguntitas, ¿vale?
Órale, suena interesante, suena divertido, vamos a dar.
Vale, muy bien, bueno, seleccioné estas para vos en específico. Número 1, testosterona.
Testosterona, yo diría que un 60%.
Número 2, Miley Brown.
Miley Brown, híjoles, 10%.
Número 3, Tom of Finland.
Wow, un 80%.
Número 4, Jean-Michel Basquiat.
Un 70%.
Número 5, la congelada de uva.
5%.
Número 6, Zona Rosa.
20%.
Número 7, Lindsay Lohan.
Uy, un 90%.
Número 8, Musculosos.
20%.
Número 9, Lentejuelas.
30% tal vez.
Oh, Fiesta.
100%.
Excelente, ese es tu carácter porcentual, querido.
Totalmente.
Pues mi querido Toño, la misma mecánica, son 10 preguntas aleatorias, nada personales, basadas en personajes reales o ficticios, situaciones y lugares, y cómo te identificas con ellas en proporciones y de proporciones de porcentuales. Vale, mi querido. Entonces van las mismas preguntas para mi querido Toño. Testosterona, número 1.
Ajá. 80%.
Número 2.
20%.
Finland, número 3.
70%.
Jean-Michel Basquiat. Número
30%. 5,
de uva.
90%.
Número 6, Maniguis.
Esa 80.
Número 8, Musculosos.
30%.
Número 9, Lentejuelas.
40%.
Excelente.
100%, soy 100%.
Es tu carácter porcentual, mi querido Toño.
Que yo decía que en los últimos 2 años yo he tenido como una mezcla entre Fiebre de Sábado por la Noche y Tom of Finland. Y bueno, la otra sección de Voces Retorcidas es la pregunta estúpida. Y bueno, pues yo quiero preguntar, ¿con qué DJ circuitero se han masturbado?
Ah, caray, con Robin. Clima, circuitero masturbado.
Pensando en él.
Ah, ajá. No, sí tengo, híjoles, no creo que me escuche, ojalá no me escuche, pero de Guadalajara, Isaac Salazar, no sé si lo...
Ah, es guapito. Sí, yo sí lo vi.
De hecho, la verdad es que en algún momento cuando medio lo conocí, le tiré el pedo, ¿eh? La neta. Lo reconozco públicamente.
Oh. Qué chido. ¿Y tú, Andy?
Mira, bueno, hay varios, pero yo te podría decir, no sé, hay tantos. Con los que me he masturbado. A ver, podría ser mi querido Armin. Sí, el tipo está guapetón y tiene buena estampa, la verdad me agrada. Ferry Corsten también me gusta, está guapo, pues ese sería. Me agarraste fuera de base.
Pues yo creo que con unos que no son muy conocidos, pero me encantan, y me encanta cómo tocan, Arturo Estrada, Ronald Toscano, ellos dos me fascinan, y también me he masturbado con ellos. ¿Tú los conoces, Robin?
No, fíjate que
¿tú hace los conoces?
Ya un rato que no estoy muy familiarizado con la escena circuit. Sí, pero es muy
conocido. yo Yo alterno entre las dos escenas. Y bueno, para entrar en esta cuestión del COVID, una de las cuestiones y una de las notas que compartiste en Facebook últimamente hablaba de en Corea, creo que era en Corea o en China, no, era en China. En China hablaban ya se regresaba a bares y la gente regresaba como temerosa, regresó paulatinamente, no regresó de sopetón. Y un amigo me decía, no, es que aquí en México no va a suceder así, que aquí en México cuando regresen todos van a estar ahí tomándose las selfies, los antros abarrotados. Y bueno, por toda esta cuestión del miedo que hace que surjan muchas cosas en esta cuestión del COVID, ¿no? ¿Tú qué
creo
piensas?
Con respecto, híjoles, pues mira, yo creo que ahorita la verdad es muy pronto como para creer que vamos a poder tener eventos, hacer fiestas, porque pues justo, ¿no? Hay que aplicar el distanciamiento social para evitar la propagación de este nuevo virus de moda. Fíjate que el caso de China estuvo pues bien complicado porque contrario a lo que la gente se imaginaría, el público chino estaba muy asustado, había gente que no quería salir a pesar de que está muy controlado el tema del coronavirus allá. Hay lugares que están... Es un poco la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Algo que ya veíamos venir, que ya pronosticábamos, que ya nos imaginábamos. Que el regreso de la noche pues va a ser más difícil de lo que uno se imaginaría. Fíjate que contrario a lo que muchos piensan, yo sí creo que hay mucha gente que está bien deseosa de fiesta, pero también hay... Yo creo que hay un montón
yo
de
también gente creo.
Que está con este rollo. Entonces, si el día de mañana que quieran ya abrimos bares, algo me dice que va a haber un porcentaje que no sabría decirte, pero va a existir, de gente que va a decidir, no voy a salir hasta que no haya cura. Entonces se vienen momentos complicados para mí.
Y de hecho, previo al cierre oficial de los lugares nocturnos, al menos en la Ciudad de México, pues ya se notaba, yo trabajo en un bar no específico, claro. y sí se notó ese último fin de semana la ausencia de digamos de los clientes habituales, ¿no? Entonces era algo que se hacía venir.
Pues. Gracias por mencionarlo, porque justo les voy a compartir mi experiencia. Usualmente Pervert tiene un número de asistentes promedio. Y justo el fin de semana que fue como la mediados de marzo, que fue la Pervert el 14 de marzo, nos llegó la mitad de la gente. O sea, después de una racha de años de tener el mismo público hasta muchísima más gente, nos llegó bien poquita gente. Y eso fue pues porque nos damos cuenta que la gente estaba asustada. Y no solamente te puedo hablar de Pervert, te puedo hablar también de mi experiencia en Estudio 56, el bar que acababa de abrir también. Fue un fin de semana bien difícil. De hecho, este fin de semana decidimos parar antes de que se decretara de manera oficial que no podíamos operar, porque...
Sí, lo hiciste una semana antes, ¿no?
Primero, la presión social iba a estar muy, muy, muy complicada. Y en segunda, íbamos a perder dinero. O sea, si volvíamos a abrir después de ese fin de semana, íbamos a terminar el mes de número de rojos. Y no era la idea, ¿no?
Y entonces, en los últimos días de Studio 56 también hubo poca gente.
Sí, y en general, porque estuve hablando, por ejemplo, con socios de Normandía, hablando con socios con amigos y colaboradores de otros lugares y de otros eventos. Fue algo general. El fin de semana del mediados de marzo fue un fin de semana clave en la vida nocturna, en el que nos dimos cuenta que realmente era más o es, digamos que la misma proporción de gente que en ese momento estaba muy asustada.
Y bueno, en esta cuestión del COVID también otra cuestión que yo creo que hace el miedo es andar compartiendo un montón de fake news, que parece que mucha gente está, y tú lo discutías en uno de los debates que tenías en los posts que haces, de gente que está como ansiosa de decirte lo dije y que haya muchas muertes, sí, y haya muchas tragedias. Cuéntanos un poco tu opinión sobre eso.
Sí, ahorita pues creo que es un momento como crucial en la política mexicana, porque por primera vez después de más de 70 años la izquierda y la oposición llega a la presidencia. Hay mucha gente que está muy contenta, pero también hay mucha gente que no está nada contenta. Entonces andan buscándole tres pies al gato. Entonces es desafortunado que hay gente de derecha o gente de la oposición o gente anti López Obrador que, bueno, pareciera que pide a gritos ver un colapso en el sistema de salud mexicano, o ver que estamos al nivel de lo que ocurre en Italia, de lo que ocurre en España o Nueva York, porque quien merece lo dije. Ahí está, ¿sabes? Es como bien delicado. Esa es una cosa. Y otra que también es que creo, fíjate, otra cosa bien, un amigo lo publicó y me hizo mucho sentido, que tampoco los medios ayudan mucho. O sea, los medios... O sea, un medio más que inspirar confianza o ser objetivos. O sea, trata, por ejemplo, cuando fue el fin de semana de lo que ocurrió en Ecatepec, bueno, pareciera que tres días consecutivos, Televisa, TV Azteca, El 4, shalala, shalala, todos esos medios no paraban de hablar otra cosa que no fuera eso. De alguna manera, pues son incidentes.
Ajá, como si hubiera ocurrido masivamente y en muchos lados, ¿no? Y era la misma nota.
Y fue algo delicado, pero no es que realmente esté ocurriendo en todos los hospitales. Y la verdad es que aún siendo ya realmente críticos, a la hora de, ya con las imágenes muy gráficas de las personas fallecidas, tampoco eran mucho muertos. O sea, no es de decir, uy, Dios mío, tenían 1,000 cadáveres, ¿no? ¿Sabes? O sea, y se sabe, o sea, en realidad quien te informa sobre el coronavirus sabe que, ¿cómo es la tasa de mortalidad en México? ¿Qué factores influyen? Entonces, creo en realidad no estamos bailando con la más fea, sinceramente. O sea, hay gente que cree que añora por vernos como en otras partes del mundo, pero la realidad es que yo creo que la pandemia de alguna manera está puedo atreverme a decir que de alguna manera está controlada.
Sí, exactamente. Yo creo que tomaron buenas medidas, e incluso en una entrevista López-Gatell habla de que también se tomó en cuenta como el porcentaje de personas que no iban a acatar las normas o que no podían acatarlas, las dos cosas. Y que y luego en otra entrevista dijo que ese porcentaje sí coincidieron, o sea, que incluso hasta hubo un poco más de personas que se quedaron en casa de las que ellos pensaron que se iban a quedar, que él habla de 60%.
Claro, y también creo que muy interesante es que algo que como que la gente no cae en cuenta es que no nos podemos comparar con España o Italia o Estados Unidos, no aún, porque... Creo que no nos el virus nosotros no nos agarró en curva. Eso quiere decir, nosotros sabemos que cuando se declara a nivel mundial la pandemia de coronavirus en todo el mundo, a cada país, digamos que se importó de forma distinta, ¿no? Creo yo, digo, ustedes, a reserva de lo que ustedes opinen, a México pues llegó ahora sí que de importación. De aquellas personas que tuvieron la oportunidad de viajar o a Europa o a Asia, ¿no? Pero la realidad es que no podemos... Mira, yo tenía la oportunidad de viajar a Europa y tú vas a Francia o a España y está, mira, atestado de turistas asiáticos. Atestado. O sea, es de verdad calles enteras donde son grupos enormes. O sea, ahora tampoco nos podemos comparar con Estados Unidos porque es lo mismo. Estados Unidos, específicamente Nueva York, por ejemplo, son de las ciudades y los países con mayor tráfico aéreo en todo el mundo. No se propagó el virus de la misma manera que en México. O sea, no podemos compararnos ni esperar que nos va a ocurrir igual. Aquí muchísima gente, y te lo digo yo, que como alguien que opera eventos y un bar, decidió empezar a distanciarse socialmente antes de que realmente el virus pudiera tomar fuerza en México. Eso es lo que yo pienso.
Ok, pues muchas gracias por darnos tu opinión sobre este tema importante. Y pues no sé si hay algo más que quieras decirnos acerca de las fiestas, de tu antro, el COVID o de lo que quieras antes de terminar sí, con claro esta sí, con esta entrevista. Gracias.
Pues miren, creo que ahora son momentos difíciles para todos, para todas y todos. Creo que en algún momento lo veíamos venir, pero no creímos que nos iba a tocar tan pronto. Espero que pues que todas tengamos que sigamos las medidas de distanciamiento social, ¿no? En la medida que sea posible, ¿no? Porque necesita trabajar, ¿no? Y estas reglas básicas, estas medidas básicas de higiene, lavarse las manos, cubrebocas, estás matando a otras personas, etcétera. Y pues creo que algo muy interesante de esto es que podamos aprender, ¿no? Que aprendamos de esto. Como todo, ¿no? Que hagamos como una introspección de nuestros hábitos alimenticios, nuestros, si hacemos ejercicio, como de repente no, nomás es como este pensamiento como de consumir, ¿no? Como cuánta basura generamos, ¿no? El consumo de carne, ¿no? Como todas estas cosas, ¿no? Como que el haber ahorrado, como para que este tipo de situaciones no nos agarren tan en curva, ¿no? Como que creo que son buenos días como para reflexionar sobre ¿Qué como especie estamos haciendo mal y pues ya se empiezan a ver ahí los estragos, ¿no? De nuestros comportamientos.
Y pues dinos una vez más, ¿cómo encontrarte en tus redes sociales o de las diferentes fiestas que haces para la gente que esté interesada?
Puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Robin García. Casi no hay muchos Robin García, entonces las personas que quieran seguirme en redes sociales me encuentran como Robin García, y en las redes sociales de Pervert. Pervert está disponible en casi todas las plataformas. Pervert MX lo encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter, Spotify, en SoundCloud, también tenemos página de internet. Queer Room lo puedes, está disponible en Instagram, en Facebook, y también tiene su cuenta de SoundCloud para si quieran escuchar música. No sé, buena música electrónica, específicamente House y Disco y Tecnomen. O sea, está, digo, es sencillo. O sea, Facebook, ya sea Facebook o Instagram, se encuentra como Pervert MX, Queer Room, Tecnomen, o si quieren seguirme a mí directamente, me encuentran como Robin García.
Ok, pues muchas gracias, Robin, por compartirnos un poco. Igual y nos quedamos cortos, igual también habría que hacer una segunda entrevista, claro. Porque como que en cada fiesta me quedé con las ganas de saber más, ¿no? Y bueno, pues, sí, claro, espero que sí aceptes una segunda invitación.
Robin, un placer conocerte. Y agradecemos tus apreciaciones del futuro de la vida nocturna de la Ciudad de México y el mundo en general.
Les recordamos que le den like a Voces Retorcidas en Facebook y que nos escuchen en Spotify, en Google o en Pocket, que ahí si ponen Voces Retorcidas en los buscadores de Pocket, Spotify o de Google, pues no, encuentran el podcast y los podcasts que hemos hecho anteriormente para que los escuchen y se retuerzan un poco.
Así
¿no, es, Andy?
Nos retorcemos en la próxima.
Y pues fuimos Andy Rengifo y Pepe Toño Hernández, que ahora iniciamos y terminamos de esa manera. Y les deseamos que tengan unos días retorcidos en sus hogares y que tengan mucho placer.
Muchas gracias.
Arrivederci.
Bye.
Gracias.